Bien, gracias al Señor por todo lo que se ha compartido. Y qué bonito es poder ver en todo el tramo que hemos leído, ver nuestra historia y ver nuestros días y ver tantas vidas que tuvieron que sufrir y tantas familias que tuvieron que ser rotas y tantas personas que tuvieron que ser cortadas de la tierra para darnos a nosotros una enseñanza, para que hoy nosotros podamos tener un testimonio y podamos recibir lo que Dios quiere hablarnos. Y no hay nada que sea historias del pasado que quedan en el pasado, sino que son presentes, son la palabra de Dios, está viva en nuestros corazones y está con un fruto, con un propósito para nosotros. Así que en Romanos capítulo 15, versículo 4, nos dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Se escribieron para nuestra enseñanza, para que tengamos esperanza con la paciencia del Señor y su instrucción. El segundo libro de los Reyes abarca del 853 al 626 antes de la venida del Señor Jesús, es decir, en total abarca unos 227 años, y el periodo de los Reyes, el periodo que comprenden el primer y el segundo libro de Reyes, desde Salomón hasta Sedequías, abarca 345 años. Así que es un buen marco de historia que tenemos para ver esas vidas y para también recibir lo que Dios nos quiere hablar. Para hacer un poco de preámbulo de lo que estuvimos viendo la semana anterior, que estuvimos leyendo el primer libro de los Reyes, que va unido a este segundo libro, estuvimos viendo las elecciones de diferentes corazones, elecciones expuestas en vidas reales. Vimos de un lado Adonías, Joab, Abiatar y anterior al primero de Reyes habíamos visto también a Absalón, habíamos visto también a Amnón y cómo ellos nunca creyeron íntegramente que el Señor había puesto a David por ministro suyo, por rey y se mostraron aparentemente unidos, aparentemente fieles, pero cuando tuvieron la ocasión sacaron todo lo que había en sus corazones, que era en contra del Señor y en contra de David. Vimos también de Sadoc, de Natán, de Benaía, que creyeron del todo y que fueron fieles, y cuando habían situaciones de rebeldía, de sublevación, pues eran insobornables y directamente no contaban con ellos. Estuvimos viendo también la sabiduría de Salomón, su grandeza, y a la vez su desobediencia en cuanto al emparentamiento con las naciones enemigas. Vimos también los dirigentes del pueblo de Dios puestos por el mismo pueblo. Vimos a Jeroboam como el pueblo lo había puesto, entonces se vio en peligro de que fuesen a adorar a Jerusalén para que no se volviesen con Roboam. Y entonces edificó ese ídolo de las obras del hombre, y falsificó el sacerdocio de Dios. En lugar de coger la tribu de Leví que el Señor había escogido, entonces él puso a los que le pareció y puso las fechas de las fiestas que él le pareció también. Luego vimos los profetas que anunciaban prosperidad en nombre del Señor a Acab, y lo anunciaban mintiéndole, diciéndole que subiese contra Ramot de Galaad, y todo era para quedar bien y tener un puesto asegurado. Y en contraste vimos los fieles siervos del Señor llamados y puestos por Dios. Vimos a Micaías cómo denunció las falsas profecías y profetizó que Acab iba a caer, y sucedió, aunque lo metieron preso por dar esta profecía y también lo abofetearon. Vimos también cómo con Acab empezó la línea de no retorno, en cuanto a la desobediencia. Y en el mismo tiempo empezó el ministerio profético de Elías, o con Elías y luego con Eliseo y los profetas que estuvieron. También vimos la sacudida y la emoción de las señales en el pueblo desobediente, cuando Elías hizo esa señal que descendió fuego del cielo, pero que fueron sin arrepentimiento, sin fe genuina en su vida. Y vimos la fidelidad de Dios preservando el remanente, esos 7.000 hombres cuyas rodillas no se habían doblado ante Baal, ante ese ídolo. Ahora, el tiempo de los reyes, como hemos compartido, como se ha dicho, fue un tiempo muy similar al que estamos viviendo hoy, un tiempo paralelo. Y en los libros de los reyes tenemos, de un lado, las naciones vecinas, el pueblo de Israel, que hoy es el mundo que nos rodea a los cristianos. De otro lado, el gobierno y la gran masa del pueblo de Israel también, que actualmente es la cristiandad mezclada y comprometida con el mundo. Y vimos el remanente de los genuinos discípulos y obreros del Señor. Hoy, los que aunque tienen poca fuerza, han guardado la palabra del Señor y no han negado su nombre, como dice en Apocalipsis 2, versículo 8. Así que tenemos todo este, como decía Daniel, una ventana para ver dónde estamos. Tenemos todo este marco, toda esta referencia de lo que tenemos hoy en la historia. Vayamos al principio de este segundo libro de los Reyes, el primer capítulo y primer versículo. Nos dice: después de la muerte de Acab se rebeló Moab contra Israel y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenían en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Ocosías, estando enfermo, envió a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. Puede parecer algo de ese entonces, pero es algo que pasa mucho en nuestros tiempos. Veamos un acontecimiento parecido. Puede sonar, fue consultar al dios de Ecrón. Pero hay otro caso un poco más fácil de que lo veamos. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 16, versículo 12. Nos dice: en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. El rey Asa, en su enfermedad, no buscó al Señor sino que buscó a los médicos y murió. Hoy en día, cuando un cristiano tiene un problema espiritual, una atadura en su alma, ya sea adicción al tabaco, a las drogas, la ludopatía, la pornografía, etc., ya sea un trastorno anímico, la depresión, la ansiedad, la bipolaridad, etc., en lugar de consultar a los pastores puestos por Dios, consultan a los psicólogos y psiquiatras instruidos en el mundo para, según ellos, estudiar el alma, entre comillas. Ellos ofrecen terapias sin Jesús, que es el único liberador y el único vencedor de estos espíritus demoníacos, de manera que las pobres almas siguen atadas por espíritus de demonios mientras se atiborran de pastillas dañinas para sus propios cuerpos. La pregunta de Dios a estos llamados cristianos es: ¿no hay Dios en la iglesia para consultar en su palabra, que vais a consultar al diablo, el Dios de este siglo, mediante sus seguidores que aborrecen a Jesús? Y su afirmación es decidida: no te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que morirás. Es triste ver tantos llamados cristianos famélicos, moribundos, por haber cerrado su oído a Dios y a sus pastores, idolatrando a los médicos, a los psicólogos, a los psiquiatras, mientras se hunden en depresiones y en horrible desazón. Pero un hijo de Dios no debe tener desazón. Un santificado por la sangre del Señor Jesús no puede estar en depresión. Un cristiano que ha recibido herencia en el reino de Dios y de Cristo no puede ser infeliz. Vayamos al capítulo 19 del Primero de Reyes. Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 13. Vamos a ver ahora el remanente en contraposición con lo que hemos visto en este primer capítulo. Dice: y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abelmeola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará, y yo haré que queden en Israel 7000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. El Señor ungió a Hazael por rey de Siria para que castigara a Israel por su pecado. Ungió a Jehú por rey de Israel para destruir al gobierno israelí que se había mezclado con el mundo. Y Eliseo para ser profeta, desconsiderado, ninguneado, desestimado, aborrecido, como un estorbo para la sociedad y para el pueblo de Dios, que hablaría todas las palabras del Señor sin componendas, sin acomodaciones, sin contemporizaciones, ni revisiones o actualizaciones al pensar cultural de ese entonces. Dios reservaría por gracia un remanente de 7000 hombres cuyas rodillas no se habían doblado ante la idolatría del hombre. Y este es un espejo del remanente de los fieles obreros del Señor ante la corriente fuerte de la cristiandad mundana. Entonces, en el versículo 19, dice: partiendo el de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, que te echo yo. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Eliseo dejó todo y siguió a Elías. Ahora, ¿te has oído tú en el llamado de Dios? ¿Has oído su voz llamándote, nombrándote, para venir a ser como la escoria del mundo, el desecho de todos, pero lleno del Espíritu del Señor y del gozo de su presencia? En Romanos, en el capítulo 11, en el versículo 29, hay un versículo que también nos revela algo maravilloso. Romanos 11, 29 nos dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Así que si has recibido el don de su gracia, si has sido llamado por Dios, su don y su llamamiento son irrevocables. Todo lo que Él llama viene a la existencia por su hablar, ya que Él da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen, como nos dice en Romanos capítulo 4, versículo 17. Veamos algo de la fuerza del compromiso de aquel que había sido llamado por el Señor, de Eliseo. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: Sí, yo lo sé, callada. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió: Sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a los lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Estas tres veces Elías rogó a Eliseo: Quédate aquí. Y Eliseo respondió: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Aquel que había sido llamado por el Señor a seguir el ministerio de Elías y que desde el principio lo había dejado todo para seguir a Elías, repetía enfáticamente: No te dejaré. Este compromiso lo vimos hace un poco en Ruth, quien dijo a Noemí: No me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. En Ruth 1, 16 al 17. Y también lo vimos en Itai Geteo con David, que dijo: Vive Dios y vive mi Señor el Rey, que o para muerte o para vida, donde mi Señor el Rey estuviere, allí estará también tu siervo. En 2 Samuel 15, 21. Ahora Eliseo, que se había unido en compromiso a Dios y a su profeta Elías, rogaba al mismo Elías que una doble porción de su espíritu fuese sobre él. Cuando pasamos por aquí parece algo bonito, algo agradable, una doble porción de su espíritu, pero eso implica una unión, una identificación, un compromiso, esa misma lealtad, esa misma fidelidad y filiación de Eliseo. Ahora bien, ¿qué es una doble porción del espíritu de un siervo del Señor? ¿Es como algunos piensan, el doble de su espíritu? La respuesta es no, es sencillamente una doble porción. Es el derecho a la primogenitura espiritual. Leámoslo en Deuteronomio capítulo 21, versículo 15. Deuteronomio 21, 15. Nos dice: Si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuese de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito, mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor, y suyo es el derecho de la primogenitura. Así que la primogenitura era dar el doble de los bienes del padre al primogénito. Y la primogenitura espiritual es una doble porción de esos bienes espirituales. No es el doble que su padre, sino una doble porción de los bienes espirituales. Y fue por eso que Eliseo pidió a Elías una doble porción de su espíritu. Así es como Eliseo pasó a ser, igual que lo había sido Elías, un oprobio y tropiezo, y por lo tanto un estorbo al sistema y a la sociedad del pueblo de Dios. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 8, dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. El varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y lo hizo así una y otra vez a fin de cuidarse. En el versículo 14: entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Versículo 18: y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo: no es este el camino, es esta la ciudad, seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria, y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos, y miraron, y se hallaron en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Él respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Después de todo este bien que hizo Elías, guardando al rey de Israel, librándole de muerte, diciéndole los sitios estratégicos que iba el rey de Siria para que velase, y después de, cuando vino este ejército, ponérselo en sus manos y decir: despídelos en paz, pues la recompensa con que el rey de Israel le recompensó la tenemos seguidamente. Capítulo 6, versículo 24. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria, y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y paseando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él le dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo, y él dijo: así que me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. En el versículo 33: aún estaba él hablando cuando ellos, o con ellos, y aquí el mensajero que descendía al rey, y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene, ¿para qué de esperar más a Jehová? Este fue el mensajero que fue a Eliseo a darle el mensaje del rey. Así que, ¿en qué había fallado Eliseo? ¿Qué había hecho en perjuicio del rey o en perjuicio del pueblo de Israel, además de haberlos salvado de los sirios una y otra vez? ¿Qué había pronunciado contra ellos? ¿Acaso era injusto Dios que los castigaba por sus propios pecados? No obstante, Eliseo era un tropiezo y un estorbo. ¿Y Dios? ¿Para qué esperar más en él? Nada mejor leer al rey que tratar de cortar la cabeza de Eliseo. Así hoy, los verdaderos siervos del Señor estorban a la sociedad, incomodan a los pecadores y los hacen sentir mal. No se les debe permitir hablar ni enseñar, como estuvimos oyendo hace poco de la Organización de las Naciones Unidas, que decía más o menos estas mismas cosas, ¿no? Así que, si hablas la palabra de Dios, si dices la verdad, si denuncias el pecado, estás incomodando, entonces estorbas, como Eliseo. Eliseo no había hecho nada contra el rey, pero él dijo: cortémosle la cabeza. Así que hoy, Muchos llamados cristianos son ecuménicos, hablan al mundo con palabras halagüeñas y profetizan mentira enseñando en contra de la palabra de Dios que Él perdonará a todos los pecadores impenitentes y que la condenación eterna no existe. Y acerca de esto el Señor ya habló varios siglos antes de la venida del Señor Jesús, profetizó por medio de Jeremías y de Isaías. Y Jeremías dijo en el capítulo 6, versículo 13, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y cura la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aun saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Y también Isaías denunció de el pueblo que pide estas cosas, que demanda que se les enseñe estas cosas, que no se les hable fuerte. Y dice en Isaías 30, dice, ve pues, Isaías 30, versículo 8, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que no quede, para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Y en el versículo 13 dice, por tanto, será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. Vayamos ahora al capítulo 9 del segundo de Reyes. Se ha compartido parte de este capítulo, de cuando Eliseo envió a este hijo de profeta para que ungiese a Jehú, como el Señor había dicho a Elías, y le dijo, y ya se ha compartido cómo este joven fue y ungió a Jehú. Y en el versículo 6 dice, y él se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos, los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová, de la mano de Jezabel, y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así el siervo como el libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Veamos cuál fue el pecado de Acab y quién era Jezabel. En el primero de Reyes, capítulo 16 y versículo 29, dice, cuando comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá, reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y le adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de Asera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Acab tomó por mujer a Jezabel, que era hija de Etbaal, rey de los Sidonios. Y el Señor había prohibido tomar mujeres de las ciudades extranjeras, de las que no eran del pueblo de Dios. En Deuteronomio, capítulo 7, versículo 1. Deuteronomio 7, 1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entras para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hijo a su hijo o tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. El Señor había dado esta instrucción y había dicho: te desviará en pos de dioses ajenos y mi furor se encenderá sobre ti. En el primero de Reyes, capítulo 18, viendo de esta Jezabel, que era hija de Etbal, primero de Reyes 18:13, está hablando un siervo del Señor. Dice: ¿No has sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 a 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua? Así que Jezabel mató a muchos profetas del Señor. En el capítulo 19 dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Está hablando de los profetas de Baal. Entonces envió Jezabel a Elías mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y luego en el primero de Reyes 21, versículo 5, nos habla de cuando Acab quería una viña de Nabot de Jezreel y cómo Nabot le dijo que no, y Jezabel le dijo: no te preocupes, ella envió, selló con el anillo del rey unas cartas que decían: acusad falsamente a Nabot y matadlo. Y luego, cuando Acab estaba contento poseyendo esa viña, en el versículo 17 nos dice, estamos en el capítulo 21 del primero de Reyes, versículo 17: entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió: te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí, yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuese muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Jezabel era la que incitaba a Acab a hacer lo malo delante del Señor, y la que le incitaba a ir en pos de los ídolos. Ahora, ¿se limitó ese acontecimiento a ese periodo de los reyes de Israel? ¿No estamos más bien repitiendo la historia? En Apocalipsis tenemos en el capítulo 2 el mensaje del Señor a las siete iglesias del Asia, que se corresponde con siete periodos, los siete periodos que conforman la historia de la iglesia cristiana. En el capítulo 2, versículo 18, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y es que yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y daré a cada uno según vuestras obras. El Señor Jesús se manifiesta en juicio, con ojos como llama de fuego, con pies semejantes al bronce bruñido, y dice que está en contra de que Jezabel esté enseñando y seduciendo a fornicar con la idolatría a los cristianos. Evidentemente no nos está hablando de la antigua Jezabel, que ya había sido muerta hace tantos años, sino nos está hablando de una falsa profetisa asentada en la iglesia cristiana desde el siglo VII, después de la venida del Señor Jesús. Henry Allen Ironside comenta: en el siglo VII, fue en el siglo VII que el obispo de Roma fue reconocido como el vicario de Cristo y cabeza visible de la iglesia. Esto fue propiamente hablando el principio del papado. No hubo iglesia católica romana hasta que el papa fue reconocido como cabeza de la cristiandad. Jezabel era experta en el arte de mezclar. Ella propuso unir en una la religión de Israel y la religión de Fenicia. Dios le dio tiempo para que se arrepintiese y no se ha arrepentido. Recordemos los días de Savonarola en Italia, Wycliffe y Cranmer en Inglaterra, Juan Knox en Escocia, Martín Lutero en Alemania, Zwinglio en Suiza, Calvino en Francia. Todos ellos poderosos reformadores que Dios levantó en el mundo para llamar a Roma a arrepentirse de su iniquidad, pero no se ha arrepentido. Si hubiese tenido algún deseo de estar bien con él, se hubiera arrepentido en el siglo XVI, pero desde entonces ha añadido otros errores y blasfemias. Dios dice que la arrojará en la gran tribulación. Y en el capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 1, nos dice: vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemias, que tenía siete cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Juan vio a esta mujer, que dice que estaba ebria de la sangre de los mártires de Jesús, y dice que tenía en su frente un misterio, un nombre escrito: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y fue precisamente en la tierra de Nínive, la tierra de Babilonia, donde se originó la idolatría con Semíramis, la mujer de Nimrod, que nos sale en Génesis y nos dice el Señor que fue vigoroso cazador delante de Jehová, que cazaba almas. Y con esa religión que decía que había recibido el niño del cielo, Ironside de nuevo comenta: la mujer de Nimrod Bar-Cush fue Semíramis la primera. Se la considera la fundadora de los misterios babilónicos, la primera sacerdotisa de la idolatría. La religión misterio que originó allí se esparció en varias formas por toda la tierra. Semíramis tuvo un hijo, este fue Tamuz, contra cuya adoración protestó Ezequiel en los días de la cautividad. Así fue introducido el misterio de la madre y el niño, una forma de idolatría que es más antigua que cualquier otra conocida en la tierra. Los ritos de aquel culto eran secretos, solo los iniciados podían conocer sus misterios. De Babilonia, esta religión misterio se esparció a todas las naciones vecinas. La imagen de la Reina del Cielo con el niño en los brazos se veía en todos los países, aunque los nombres variasen según el idioma. Y también en el tiempo de Jeremías, los hijos de Israel decían: nos va mal desde que hemos dejado de ofrecer tortas a la Reina del Cielo. Así que, viendo todo esto, pienso que queda claro que Jezabel se corresponde hoy a la actual Iglesia Católica Romana con su idolatría de origen babilónico, con imágenes de vírgenes, de santos, que aunque vestida de púrpura y escarlata y se adorne de piedras preciosas y de perlas y tenga una copa de oro, está ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Veamos el castigo, el juicio divino contra Jezabel en el tiempo de los reyes. Segundo de Reyes, capítulo 9, versículo 24. Nos dice, Segundo de Reyes 9, 24. Pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón, y él cayó en su carro. Dijo luego Jehú a Bidkar, su capitán: tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate de que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab, su padre, Jehová pronunció esta sentencia contra él, diciendo: que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y la sangre, y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora, y échalo en la heredad de Nabot conforme a la palabra de Jehová. Versículo 30. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza, y se asomó por una ventana, y cuando estaba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos, y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora y ver aquella maldita y sepultadla, pues es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie puede decir: esta es Jezabel. Es fuerte lo que pasó con Jezabel, pero, como nos dice la palabra, estas cosas sucedieron para darnos enseñanza a nosotros, para que velemos, para que no nos estemos constituyendo en hijos de la actual Jezabel, la idólatra iglesia católica romana. En Apocalipsis 17, versículo 16, nos dice: y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Y en el capítulo 2, versículo 22, dice: he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellos. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. A sus hijos heriré de muerte. Cuidado en no constituirse en hijos de la Iglesia Católica Romana. Vayamos a Segundo de Reyes, capítulo 8, versículo 16. Puede parecer un poco lejano todo esto de la Iglesia Católica para los llamados evangélicos, pero dice Segundo de Reyes 8, 16: en el quinto año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. De 32 años era cuando comenzó a reinar, y 8 años reinó en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Versículo 25. En el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. De 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar, y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Anduvo en el camino de la casa de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. Mientras los reyes de Israel se habían corrompido yendo en pos de la idolatría, los reyes de Judá, como Asa o como Josafat, habían sido fieles al Señor. Pero sucedió que cuando Joram, que era hijo de Josafat, reinó, se casó con una hija de Acab, con Atalía, y fue inducido a los mismos pecados. Del mismo modo, mientras la Iglesia Católica Romana proseguía en sus idolatrías, las iglesias evangélicas se mantenían limpias de ese pecado, pero hoy muchos evangélicos han querido tener comunión con los católicos y reunirse con ellos para orar por la paz. Estos deberían hacerse la pregunta que hizo Jehú cuando Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, estaban juntos en comunión y supuestamente buscaban la paz. Segundo de Reyes 9:21. Entonces Joram dijo: unce el carro. Y cuando estaba uncido su carro, salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno con su carro. Y salieron a encontrar a Jehú, al cual hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel. Cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? Y a los mensajeros que venían les decía: ¿qué tienes tú que ver con la paz? Así que la respuesta ante la pretensión de unirse a orar por la paz es: ¿qué paz con las fornicaciones de la Iglesia Católica Romana, tu madre, y sus muchas hechicerías? Por lo que veamos también el final de estos desdichados reyes de Ocosías. Versículo 23. Entonces Joram volvió las riendas y huyó y dijo a Ocosías: traición, Ocosías. Pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre las espaldas y la saeta salió por su corazón y él cayó en su carro. Versículo 27. Viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto y lo siguió Jehú diciendo: herid también a este en el carro. Y le hirieron a la subida de Gur junto a Ibleam y Ocosías huyó a Megiddo, pero murió allí. En el segundo de Reyes 10, versículo 11. Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes y a todos sus familiares y a sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. Luego se levantó de allí para ir a Samaria y en el camino llegó a una casa de Esquileo de pastores y halló allí a los hermanos de Ocosías, rey de Judá, y les dijo: ¿quiénes sois vosotros? Y ellos dijeron: somos hermanos de Ocosías y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Entonces él dijo: prendedlos vivos. Y después que los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de la casa de Esquileo, 42 varones, sin dejar ninguno de ellos. 42 hermanos de Ocosías venían a saludar a los hijos del rey idólatra y a los hijos de la reina, y todos ellos fueron degollados. En el capítulo 11, versículo 1, dice: cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Y sabemos cómo el Señor preservó a uno de los hijos de Ocosías por amor a David, porque le había dicho que sus hijos reinarían después de él. Así que la hija de Acab, que había emparentado con el rey de Judá, que se había unido a Joram, fue la que mató a toda la descendencia real y fue la que mató a su propia descendencia, ¿no? Y vemos tan fuerte como no solo sufrió la casa de Acab y Jezabel, sino los reyes de Judá que estaban en obediencia al Señor y que estaban guardados de todo este mal en cuanto hicieron parentesco, en cuanto quisieron ser amigos, siendo que estaban contra el Señor, que estaban en idolatría, que habían emparentado con mujeres de las naciones enemigas y las habían seducido a honrar a los ídolos, pues en cuanto ellos quisieron tener buena amistad y ser amigos y tener comunión, entonces fue un desastre para toda la familia, se destruyó por completo. De tantos quedó solo uno y fue un desastre para los la genealogía de Judá, ¿no? Y cuando pasaba por todos estos pasajes, pues pensaba cuán bueno es que nos demos cuenta y que no dejemos que nos convenzan y digan hay que tener comunión, hay que orar juntos por la paz. Y como escuché hace un tiempo que un hermano dijo, si Lutero se levantase y viese las imágenes que hay en algunas iglesias luteranas, le cogería algo. Y el otro le dijo, ¿por qué dices esto? Los católicos no son nuestros enemigos. Bien, el Señor nos dice, amad a vuestros enemigos. Es el amor del Señor el que nos mueve a llevarles su palabra y a tener compasión de ellos para decirles la verdad, como Eliseo, como Elías, como Micaías, y a decirles la palabra de Dios y no a halagarles y a decir, bien, seguid así, Dios os recibirá en su reino, estáis haciendo lo recto y todos iremos al cielo, ¿no? También hay un detalle, también se ha compartido de esto, del capítulo 5 del segundo de Reyes, pero que cuando pasaba, pues me llamaba la atención y se ha leído ya bastante de cómo Naamán fue enviado y Eliseo lo llamó para que viniese y para que fuese sanado de esa lepra, y cómo cuando él vino, pues él esperaba que Eliseo saliese y invocase el nombre del Señor y pusiese su mano sobre el lugar afectado y entonces sanaría. Y Eliseo ni salió a verle, envió un mensajero y le dijo, ves al río y lávate 7 veces. Y entonces él se fue enojado. Y él decía, decía todo esto, y aquí yo pensaba, saldría y tal y cual, y para qué me de lavar en ese río. Y entonces sus criados le dijeron, si el profeta te demandase algo muy grande, no lo harías, cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Y pensaba, el hombre quiere obras, quiere ser merecedor de la salvación, como Naamán decía, he aquí, yo decía para mí, saldrá y luego, estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Porque el hombre, que es creído, que es soberbio, que es vanaglorioso, le es muy difícil aceptar que está sucio en pecados, que es impuro, que por lo tanto necesita ser lavado por la palabra de Dios y por la sangre de Cristo para poder tener acceso a la gracia de Dios. ¡Qué humillación reconocer la propia vileza, aborrecerse a uno mismo y arrepentirse ante Dios con un corazón compungido! No solo tenía que lavarse por su impureza, sino que tenía que hacerlo 7 veces, conforme a la gravedad de esa impureza. Así que Naamán se volvió y se fue enojado. Y es cuando sus criados le dijeron esto, ¿no? Y él recapacitó y luego, pues cuando se lavó, fue limpio completamente. Fue entonces cuando, habiéndose humillado y habiendo obedecido a la palabra de Dios, fue limpio, que su corazón fue lleno de gozo y agradecimiento hacia Dios y hacia su palabra. Y dice, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Y hoy la pregunta se hace a los que no han abierto su corazón a Dios. Si Dios te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote arrepiéntete y serás limpio, cree y serás salvo? Así que cuando leí este pasaje, pues pensaba que qué gráfico es, como para darse cuenta, pero lo que el hombre no quiere, lo que al hombre le es una gran humillación, es tener que reconocer que es un pecador, que está sucio en sus pecados, que necesita ser limpio, Y por lo contrario, Él quiere hacer algo, conseguir algo. Pero la gracia de Dios es, nosotros éramos totalmente inmerecedores y totalmente apartados de la gloria de Dios, condenados, y que Él ha querido llamarnos por su gracia, y solo cuando sencillamente lo reconocemos, creemos y nos arrepentimos, es cuando somos limpios, cuando tenemos ese gozo que también tuvo Naamán, ¿no? Y bueno, hay tantas cosas en esta lectura, y cuando nos damos cuenta, como ha dicho Daniel, que este tiempo de los reyes fue un tiempo tan paralelo al tiempo de hoy, y cuando podemos ver todas estas elecciones de todos estos reyes y vemos todo lo que pasó y el desastre con la cautividad de Israel, con la cautividad de Judá, y podemos ver dónde estamos, es bueno que nos fijemos bien si estamos con los fieles siervos del Señor o estamos con los, bueno, los que son un poco mundanos, pero también creen en Dios. Entristece ver la infructuosidad y pecaminosidad de los cristianos que van a consultar al mundo cuando están en necesidades espirituales, cuando solo Dios puede hacerlos libres. También es abominable ver la cristiandad idólatra mezclada, comprometida con el mundo. Ver a Jezabel, a Roma, capitalizando la idolatría babilónico-pagana, y los que se constituyen en hijos suyos, a los que Jesús ha prometido herir de muerte si no se arrepienten. Asimismo, ver la desdicha de Joram, de Ococías, reyes de Judá, y la de los evangélicos, entre comillas, que hoy tienen comunión con los católicos y se unen para orar juntos por la paz. Y en contraste con todo esto, con toda esta pocilga de mentiras y de mezclas y de oscuridad, pues es un gozo identificarnos con el remanente que guarda la palabra de la paciencia de Jesucristo, identificarnos con Eliseo para ser siervos del Señor Jesús, desconsiderados, ninguneados, desestimados, aborrecidos, como también decía Daniel, como un estorbo para la sociedad del pueblo de Dios e incluso un peligro, pero fieles, leales, obedientes e insobornables, obreros de Dios. Es algo tan maravilloso podernos ver y poder sentir que esta es la obra del Señor en nuestras vidas y que el Señor ha puesto esa firmeza y esa fidelidad por el Señor Jesús que habita en nosotros. Así que hablemos todas las palabras del Señor sin componendas, sin acomodaciones, sin contemporizaciones, ni revisiones o actualizaciones al pensar cultural de hoy. Y unidos entre nosotros, como también ha compartido Daniel, como estaba Eliseo unido con Elías, y como cuando Elías le decía a Eliseo, quédate aquí porque Jehová me ha enviado a este lugar o a este otro, él decía, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Y cómo estaba realmente unido, y cómo todos estos hijos de los profetas, como ha dicho Daniel, estos más de 100 hombres, estaban unidos y estaban como un pequeño remanente ante toda la corriente de maldad del llamado pueblo de Dios, ¿no? Así que leyendo esta lectura veía tan claro que no era una historia, no era algo que pasó, sino que es algo que estamos viviendo y que es fuerte en nuestras vidas, y que los que nos sentimos identificados con este remanente, con esta elección, con esta pasión por la voluntad del Señor Jesús, para que Él sea magnificado en nosotros, para que Él haga todo lo que está en su corazón, para que no haya ni un pequeño deseo de quedar bien con otras personas o de agradar a esta sociedad o de adaptarse a nada, sino que el Señor pueda con total libertad expresar lo que ha sido desde el principio, lo que es su palabra, su verdad y el testimonio suyo en nuestras vidas. Qué maravilloso es el Señor, cuánta bendición, cuánto gozo para mi corazón y como he visto también para el corazón de mis hermanos al ver todas estas vidas y al sentirnos unidos también a estas elecciones de estos corazones. Gloria al Señor.